Mira, estamos escuchando a ella, Agus Padilla, que nos vino a visitar para Taquito de la Mañana. ¿Cómo va?
Todo bien, por suerte.
Buenos días, Agus. Chiquita, pero enorme, ¿eh? Enorme en muchos sentidos. En altura, el primero, que más complejo me da a mí. Enorme en seguidores, enorme en carrera, porque ya tiene unos cuantos años, desde los 12, 13 años que empezó con todo esto. Así que realmente un placer recibirte acá, Agus.
Muchas gracias.
Muchísimos seguidores en las redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Twitter. Pero lo que hay de fondo es una artista, una cantante. ¿Ese es tu objetivo final?
Ese es mi objetivo, sí.
¿Cuándo te diste cuenta?
Cuando en realidad siempre me gustó desde muy chiquita, cantaba en la escuela y eso, pero a los 12, 11 por ahí me anoté en un programa de televisión en el que era cantar y eso. Y bueno, hasta cuando terminé ese programa dije, no me gusta el canto y me voy a dedicar a eso.
¿Cómo es tu familia? ¿Cómo está constituida?
O sea, ¿los que me apoyan o...?
Si estás, ¿con quién vivís? ¿Con tus padres, hermanos?
Vivo con mis dos padres y mi hermana.
¿Y siempre te apoyaron en esta aventura?
Sí, todos, ¿sí? Mis abuelos, mis tíos, todos. Sí.
Y de repente, en el hecho justamente de que su hija sea tan popular, de que tenga miles de seguidores, de que de repente haga un video donde se expone desde un lugar más adulto, ¿cómo la llevan ellos?
No, la llevan bien.
¿Te aconsejan
bien?
¿Bastante? ¿Cómo es?
Sí, por suerte la llevan bastante bien. No.
¿Les consultás, por ejemplo? ¿Tenés que tener la aprobación de los padres?
En realidad, tipo, mi madre, o sea... sabe cómo es todo esto, tipo, está como bien metido, o sea, sabe del tema. Entonces es como que no me hace mucho problema. Obviamente que si hoy o mañana tengo que hacer un video en el que me estoy exponiendo demasiado, capaz que ahí sí salta. Pero como por ahora no he hecho nada así que vos digas, no lo estás haciendo. Claro. No, por suerte ahora está bastante bien.
¿Y tu padre?
Y papá al principio como que no... Bueno, que en realidad fue muy rápido. O sea, es como que de la noche a la mañana surgió todo. Y es como que tuvimos que cambiar pila de cosas, yo qué sé, el salir en familia a veces se complica un poco, más bien en los espacios públicos y todo eso. Claro. Y tengo una hermana chica, por ejemplo, que va a la escuela, y para ella es algo nuevo, que tipo la saluda en la escuela todo el tiempo y cosas así.
Es la hermana, claro. Y mira, la hermana de ella. La
claro,
hermana
claro, aparte claro. Lo que tiene mi hermana es que, o sea, le gusta todo eso, pero es como que no le da mucha bola, es como que es más tranquila, más perfil bajo. Claro. Entonces, tipo... es como algo raro para ella, pero al mismo tiempo le gusta.
Qué increíble. Y todo esto de la explosión en las redes, ¿se dio a raíz de Pequeños Gigantes, del programa en Canal 12 donde participaste? ¿O ya antes tenías seguidores y hacías cosas en las redes sociales?
No. Yo salí de Pequeños Gigantes y bueno, ponerle que al otro año entré al liceo y ahí empecé a subir videos en Facebook. Y después como pasó un año y recién ahí empecé a subir videos a YouTube. Eran todos covers.
Claro. Bien. ¿Aprendías, hiciste clases de canto, o fue todo autodidacta?
No, fue todo autodidacta.
Wow, qué impresionante.
Y con respecto a tus pares, ¿qué te pasó con tus amigas, con tus compañeros, cuando se empezaron a dar cuenta de que estabas generando mucho interés a nivel internacional?
Yo iba a un liceo a principio de año, que era el que fui toda mi vida. Creo que de ahí me quedé con... una, dos amigas nomás, pero o sea, creo que no es más bien por cómo me va con la música, sino creo que fueron cosas de la vida, porque yo tenía muchos problemas en ese liceo. Yo me llevaba muy bien con los que estaban en la escuela, pero cuando me cambié al liceo había mucha gente que no aceptaba todavía que yo subiera videos. Y era como que me jodían, estaba como eso.
Aparte, éramos bullying.
Éramos muy
chicos.
¿Sufriste
de bullying por ser popular?
Creo que sí.
Algo así, ¿no?
Wow, no, está bueno también. Porque...
en ese entonces no era popular. En ese entonces solamente subía videos y ponía que tenía los me gusta de los que eran mis compañeros de clase y mi familia. Entonces,
claro,
fue algo raro.
Es tener coraje también a esa edad, decidir, bueno, subo videos haciendo lo que hago. Digo, claro. Es una muestra de valentía y a veces recibís los palazos que son comunes.
Claro, al principio no había mucha gente que me apoyaba. O sea, hay gente que decía, yo qué sé... qué lindo que cantás y eso, pero capaz que por atrás decían, esta cualquier cosa, yo qué sé. Ahora, hoy por hoy, yo qué sé, con la mayoría de esa gente me llevo bastante bien, pero en un principio no. Es que era como que no aceptaban. Además, antes subir videos y más a YouTube era como algo, y más cuando eras muy chico, porque yo tenía 12 años, era como algo que, por ejemplo, los padres lo veían algo raro.
Capaz que criticaban que decían, en sus casas.
Como exponiendo mucho a su hijo y cosas claro. Así, porque se escuchaba. Y yo qué sé, pila de gente también lo ponía. Y
o sea que recibiste muchas críticas y no fue fácil.
No fue fácil al principio.
¿Cuáles fueron los comentarios que recuerdes que más te dolieron o que te afectaron así realmente? Porque algunas cosas uno no le da trascendencia, pero hay otras que te pegan en el corazón, ¿no?
No, había mucha gente que, por ejemplo, a mí no me molestaba cuando me decían que no, que, o sea, no era que venían directamente a decírmelo a mí, pero que yo escuchaba o que venía una persona y me decía, ah, tal persona está diciendo esto, por ejemplo, que no, capaz que no cantaba bien. Eso es algo que no me afectaba porque es como pasa con los estilos de música. Hay gente que lo que le gusta lo que haces y hay gente que no. Yo que sé, diferentes gustos, pero por ejemplo, cosas que sí me molestaban era que, yo que sé, había gente que decía, ah, esto no va a llegar a nada, subiendo videos así, la familia no le puede decir que no suba y cosas así. Bien.
Las críticas hacia tus padres de repente por dejar de subir videos, un poco. Esas son las que
era,
las que
aparte duelen, eran todos gurises, ¿no? Tenían todos mi edad, o sea, claro. Eran todos niños, por eso es que, o sea, no estoy con ese rencor, tipo de que, ah, este dijo eso, porque éramos todos niños, yo en ese entonces también tenía mis cosas.
Claro, es una edad donde se suele ser hiriente más de lo que claro. Uno de repente nos hace tan responsable. ¿Y cuál fue el momento que marca como que vos decís, esto realmente se puso serio? Y aparte de que, bueno, de que ya habías dicho que en el programa dijiste voy a dedicar mi vida a esto, pero cuando te convocan desde afuera, cuando viene un productor, ¿cuándo claro. Fue ese momento que vos adentro dijiste, pa, realmente
esto crece? Es un negocio y además se van a generar oportunidades de negocio y tengo que estar atento porque necesito asesoría en tema contratos,
sí,
tema
serio.
Números y demás.
Desde los 12 hasta los 14, o sea, pasé por bastantes productoras. O sea, productoras, era como gente que representaba, entre comillas, porque no sé si representaban en serio, en las que yo decía todo que sí, porque al principio no sabía mucho del tema, mi madre tampoco.
Se
nunca
te
arrimaban
muchos fantasmas, por decirlo, muchos, ¿no?
Ahí va. Sí. Eso mismo. Y no me fue muy bien, pero este año, bueno, en realidad el año pasado, a fines de año, conocí a la gente de Nes Producciones, que ya antes se había contactado con la productora en la que yo estaba antes. Y en las que estuvimos hablando, me gustó la propuesta que hicieron y recién ahí firmé un contrato. Esa fue la primera vez que firmé un contrato. Mi madre nunca había querido firmar con nada porque más allá de que aceptábamos las cosas, sabíamos que atrás de eso era cualquiera.
Claro.
Entonces decíamos...
Hacían las cosas, pero sin compromiso.
Claro, o sea, teníamos... era todo por palabra. O sea, sí hago eso, pero no era todo por a través de un contrato.
Porque recién sintieron la seguridad como para firmar un contrato con esta propuesta última.
Sí, claro. Con respecto a tu proyección internacional, ¿tiene que ver con las redes? ¿Tiene que ver con esta nueva productora?
¿Cómo?
El hecho de poder instalarte el día de mañana a nivel internacional, que no solamente seas conocida en Uruguay, sino que además puedas dar ese pasito hacia afuera.
Sí, yo cuando empecé a subir los videos, hubo uno que fue el que tuvo como más alcance en otros países. Que tenía alcance en México, en Perú, Venezuela. Ahí fue cuando con esa canción, con ese cover que había subido, era como la mejor de todas.
La mejor de todas.
Había tipo llegado a bastantes países. Ahí yo ya empecé a tener gente que me conocía de otros países. Pero, o sea, yo creo que si hubiera estado sola, no hubiera podido hacer cosas en otros países, por más que haya querido y cosas así. O sea, si no tenía el apoyo de la productora en la que estoy ahora, claro. No hubiera llegado. Porque más allá de que vos digas, creciste sola capaz que en las redes, pero si vos no tenés a alguien que esté apoyándote de atrás también, consiguiéndote los shows y todo eso.
Sí, todo lo que viene atrás de montar un show en
o sea, porque yo
de una
capaz
gira.
Que puedo decir que sí, capaz que sola fue que conseguí los seguidores. Pero lo que viene a ser carrera profesional, un trabajo, no lo conseguí sola. Claro. Eso no lo voy a decir porque no fue
y
así.
Y ahora, bueno, justamente vamos a hablar de eso, el tema de los seguidores. ¿Cómo hiciste para conseguir tantos seguidores? ¿Tuviste una estrategia clara? ¿Pensaste cada una de las publicaciones? ¿Le dedicaste tiempo? ¿Buscaste referentes a nivel internacional? ¿Seguís youtubers?
Bueno, sí. O sea, subía los covers. O sea, subía más bien canciones que eran bastante comerciales, que estaban en ese entonces.
¿De moda?
Claro, de artistas que
por ejemplo, no sé, el verano pasado, Despacito.
Por ejemplo, Nicky Jam también. Y cosas así, que yo subía eso, y la gente, como es conocido los temas, dije, ta, si yo pongo este cover, la gente lo va a querer escuchar. Y así fue como me manejé 2 años, o sea, subiendo
pero
covers.
Pero es cierto que hay un montón de gente que sube claro. covers, y no sí. todos tienen la misma repercusión. O sea, ¿qué había en vos? ¿Hubo una estrategia o hubo ángel de que la gente te siguiera así?
Tuve la no sé si es suerte, bueno, sí, en realidad un poco así, que los artistas de esos mismos temas, o sea, compartían los videos y publicaban en sus redes cosas.
El hecho de que sea muy lindo también ayuda,
Sí, ayuda.
Mirá que para el tema de los adolescentes ayuda también el hecho de que sea una chica llamativa.
Pero no creo que un artista que haya compuesto una canción, si no la ve bien representada en un cover, lo comparta, más allá de que seas hermoso.
Pero también tiene que ver con cuidar toda la estética, ¿no? Al momento de grabar, cuidás el fondo, cuidás cómo lo haces, editás, ¿o sos media de terror en eso?
No, yo soy de terror. al principio me acuerdo que grababa los primeros temas con una cámara que... No sé de dónde la saqué. Que era, una cámara que me han regalado hace mucho tiempo y con eso fue lo que grabé con bastante tiempo. Y después más adelante me habían regalado un celular y con eso me prendía el flash ahí que me quedaba ciega más o menos y ahí lo subía. Y a veces se subía de costado todo porque era horrible cómo manejaba yo las cosas. Bien. Yo miro el Facebook y miro los videos de antes y yo digo, ¿cómo la gente podía compartir esto? Porque, o sea, realmente estaba muy mal. O sea, en sí cuando los podía dar vuelta, ahí se rescataban, pero si no,
pero hoy por hoy sí hay todo un cuidado.
Ahora sí, toda una producción. Claro.
Porque es importante también en claro. el audiovisual que cualquiera filma algo con bastante buena calidad, el hecho de respetar eso.
Y ¿no? sos muy meticulosa en tu imagen, lo que querés proyectar, ¿la pensás también lo que me pongo, cómo llevo el pelo, en qué, cómo me arreglo o no?
No, sí, eso sí. Ahora sí. Bueno, y antes también. O sea, el fondo podía ser un quilombo, pero yo estaba bastante bien.
¿Siempre tuviste un estilo ahí marcado desde chica de cómo te gustaba vestirte y todo?
Sí, sí, siempre fui muy de lo deportivo.
Bien. ¿Te vas al reggaetón? ¿Es lo que te gusta?
Es lo que me gusta.
¿Pero te gusta porque escuchaste siempre reggaetón?
Sí.
¿Te parece que hay lugar para la mujer en el reggaetón?
En realidad, o sea, no conozco muchas artistas mujeres que canten reggaetón. O sea, soy de escuchar a los hombres nomás, pero como a mí me gusta, o sea, me gustaría ser... No la primera, porque obviamente hay mujeres que ya han marcado muy bien el reggaetón. Farina, Karol G se dedican al reggaetón y lo hacen muy bien. Me gustaría sí ser como la primera uruguaya que saca mujer reggaetón.
Claro. ¿El hecho de ser de Uruguay te parece que es un pro o una contra al momento de proyectarte a nivel internacional?
Un pro, porque no hay muchos artistas, o sea, sí los hay, pero no tan internacionales. O sea, me gustaría decir, vengo de Uruguay. Porque no es un país en el que es como muy conocido que salgan muchos artistas. Y a mí me gustaría decir, yo vengo de Uruguay.
Y hago reggaetón. Y a mucha honra. Y a mucha honra, ¿eh? Qué tremendo, la verdad. ¿Cuáles son tus próximos pasos, movimientos en cuanto a lo profesional? ¿Qué se viene?
Bueno, se vienen muchos shows ahora para fin de año. Ya hay marcados, para enero también. Y bueno, se viene un tema ahora a fin de año que es un remix mismo con los productores musicales estos que son de Puerto Rico. Junto a otros artistas también que son de ahí. Y para el año que viene se vienen unas
así
muy
que vas a hacer
cosas.
Colaboración con otros artistas sí. ahora a fin de año.
Sí.
¿Con quiénes? Contanos un poquito más.
Un remix que ya... que o sea, es un tema que se llama Me Llama Todavía. Uh-huh. Y vamos a hacer el remix junto a otros artistas.
Wow,
bárbaro. Y además ahora también estás teniendo mucho apoyo internacional en la grabación del video, en la calidad de ese...
Sí, dos temas, dos videoclips que tengo son grabados en Argentina.
¿Qué diferencia notaste entre empezar a encarar shows en vivo, que no es lo mismo que subir videos a internet? ¿Cómo lidiaste con eso?
Todavía a veces me cuesta un poco, porque empecé este año con los shows. Al principio ni siquiera hablaba con el público, ahora capaz que me suelto un poco más. Eso creo que con la práctica me voy a ir acostumbrando a hablar con la gente y eso.
¿Dónde te van a poder ver los que quieran ir a verte cantar?
Por ejemplo, ahora, a fin de año, bueno, ahora el viernes hay un... No sé si lo podría promocionar,
sí,
pero
claro que sí,
Se llama Calo, va a estar, tipo, es una fiesta que hace Planet 01. Creo que, no sé si la van a hacer donde se hace Sparrow, o allá en Plaza Mateo, o en La Carpa, pero ahí voy a estar.
Bueno, bien.
Está bueno, porque además tu público es sobre todo joven, ¿no?
Sí, la mayoría. Es que hay de todo. Yo cada vez me sorprendo más porque me puede venir a saludar una nenita de 5 años como me puede venir a saludar una señora de 50. Porque bueno. Literalmente es así, no sé.
Qué bueno. ¿Te da nervios esto de presentarte en vivo?
No.
¿No?
No.
Bien, lo encarás bien. ¿Y cómo te lookeas para lo que son las presentaciones, los shows en vivo?
La mayoría de las veces me pongo cómoda, no puedo estar toda apretada, pero soy muy de lo deportivo, a veces capaz que no voy, tipo, una babucha o cosas así, porque es en vivo, capaz que voy más presentable, pero yo qué sé, con un jean, con algo de medio deportivo y siempre de Campeones porque no
siempre
no soporto las plataformas.
A ese look deportivo sí. ¿Y ya tenés marcas que te sponsoren?
Todavía no, pero sí he trabajado.
Has trabajado para marcas. También ya van a claro, venir. Es verdad, lo que hablábamos, eso de que cada vez las empresas se dan cuenta de que los influencers, los youtubers son una linda oportunidad de negocio, ¿no?
Sí. Lo bueno es que tener un estilo marcado también es más fácil esa conexión directa con las marcas que representan ese estilo, así que seguramente te van a caer esos contratos en breve.
Bueno, vamos a invitar a toda la gente que... Hay mucha gente que de repente tiene algún añito más y no te conoce, así que te pueda buscar por las redes sociales como Agus Padilla. Estás en Instagram, en Twitter, en YouTube.
Sí. En todos lados.
En Instagram es Agus Padilla, pero es Agus_Padilla al final.
Ah, bueno. Agus_Padilla doble al final.
Doble al final.
Doble A al final. Perfecto. Porque a veces es difícil encontrar. Claro, ¿cierto? Por eso. ¿No? Sobre todo para los que no están muy duchos en las redes. Y este tema, No me busques, que salió hace 8 días, me decían. Sí. Ya tiene más de 1,500,000 de visualizaciones. Impresionante.
¿Lo tenemos ahí? ¿Lo estamos escuchando?
Aquí está.
Buenísimo. Bueno, nos vamos a despedir entonces del programa escuchando a Agus Padilla, agradeciéndole que nos haya visitado en la mañana de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Y bueno, éxito en todo. Seguí para adelante. Cuando uno tiene el sueño así, una meta tan marcada desde pequeña, es imposible que no te vaya bien. A la larga o a la corta te tiene que tocar, ¿no? Es así.
Qué lindo tenerla clara desde tan chico y aprovechar en su máxima potencia esta vidriera mundial que es internet y las redes sociales. Así que felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Nos vamos escuchando el tema de Eus.
Dale, nos despedimos. Nos reencontramos mañana de Taquito en la Mañana, como todos los días, de 10 a 12 por el Dial de Universal.
Chau, hasta mañana.